Eduardo Peta, senador, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Acá,
no
viejo.
Sé si buen día o no.
En la lucha. No, qué puta, vamos a darle con un... Bueno,
Hay que insistir, senador, porque acá se están haciendo algunos de los arrepentidos, que por favor me arrepiento, que me equivoqué, que mi voto no fue luego decisivo. Ya la habrás escuchado a Blanca Lila. Y no, ya no hay posibilidad. Una alternativa nomás tienen los arrepentidos: desconocer la sesión trucha que hicieron el 25, los 25, y no sé qué otra alternativa tienen, porque salir a hablar a los medios de comunicación con lágrimas de cocodrilo pidiendo respeto cuando ellos fueron los primeros en no respetar a la gente, ¿sabes qué? Ya está de más. Entonces, queríamos desarrollar un poquito contigo, senador, porque ya lo hicimos la semana pasada, creo. ¿Qué es lo que aprobaron estos golpistas? ¿Qué aprobaron en la sesión trucha? Porque hay que contarle a la gente la barbaridad que aprobaron.
Bueno, en realidad es una reunión, ni siquiera sesión, o una parodia de sesión, podemos decirle, porque no reconocemos en absoluto una reunión a puerta cerrada con policías ahí enfrente, con el derecho de admisión que ellos tenían sobre ese recinto, totalmente quebrantando el sistema democrático donde la minoría debe ser respetada y está garantizada el respeto a la minoría. Entonces, allí vos tenés una reunión donde se produce el segundo atraco y la notificación que le dan a Hugo Velázquez va firmada por el vicepresidente segundo, por lo menos se ubica en su rol de segundo, por más que la nota que lo haga no tiene ningún valor, y le acompaña el senador Monge en su carácter de secretario parlamentario. Es decir, si miramos los antecedentes de si él puede ser secretario o no, en una sesión ordinaria, extraordinaria, pues, hemos aprobado no solamente la mesa directiva, sino a tres secretarios: Emilia Alfaro, Desiree Massi y Oscar Cachito Salomón, que son los tres únicos que podrían firmar un documento con el presidente Robert Acevedo. Entonces, desde el vamos, lo que tiene que hacer un presidente de la Cámara de Diputados es analizar el documento. ¿Por qué te digo eso? Porque todas las veces que hay un proyecto de ley en ese trámite de revisión, es decir, yo apruebo aquí, te mando allá, hay notas entre ellos. Sabe perfectamente Hugo Velázquez que el presidente del Congreso, y que a su vez es presidente de la Cámara de Senadores, se llama Robert Acevedo, y toda firma es válida, la suya, cuando se va una nota dirigida a la otra Cámara. Entonces, desde el vamos, él tiene que analizar y ser el primer filtro de la Cámara de Diputados para decir qué pasó. ¿Por qué viene así una nota que no está firmada por la autoridad legítimamente constituida y notificada? A la par de eso, tiene otro documento, el que le envía a Robert y le dice: aquí hubo un atraco, y le avisamos que el documento emanado es totalmente inválido, nulo, y está con esa observación y con conocimiento. El segundo tema es que hay un amparo que también fue notificado sobre el mismo tema por una jueza que está entendiendo el amparo y fue notificado. Entonces, teniendo esos elementos, uno puede terminar diciendo: quiero dar entrada. Para eso es la atribución que tiene el presidente de filtrar, de retener lo que a su juicio le parece improcedente. Sin embargo, le escuchamos a Hugo decir: no, nosotros vamos a tratar la enmienda después que fracase o no la mesa de diálogo. No podés tratar un acto nulo, un documento que carece de validez jurídica por su forma y por su fondo, el contenido de la misma. Es decir, Hugo sería cómplice al dar trámite e incorporar con el pretexto, no, la mayoría del pleno es la que tiene que recibir y decir si vale o no vale. Entonces, con eso se va a lavar la mano y va a decir: no, resulta que la mayoría, claro, resolvió blanquear el acto nulo de un grupo de usurpadores, y entonces nosotros también nos convertimos en usurpadores en grado de complicidad. Es decir, eso tiene que ser, tenemos que decir así con todas sus letras, y Hugo Velázquez tiene que saber y conocer, porque es un abogado, conoce, tiene asesores, y no puede dar ni siquiera entrada a un proyecto que está judicializado, y segundo, está observado por Robert Acevedo de que ese acto y ese documento no tienen valor. Sin embargo, están con el saque de decir, fracasa hoy la mesa de diálogo. No, nosotros vamos a dar un trámite a una enmienda. Ahora, voy a la pregunta tuya que decís, supongamos que de entrada, supongamos que de base, allí agarraron, hicieron lo siguiente, el primer artículo, si por ahí me acompañas, con alguna constitución en mano, el 197, habla de lo siguiente, la inhabilidad que tiene cualquier ciudadano que quiera ser senador o diputado, es decir, ¿qué es lo que no tenés que hacer o no tenés que estar en esa situación para ser candidato? Y hoy la constitución, la nuestra, la actual, dice, el presidente y el vicepresidente de la República no pueden ser candidatos. Eso dice hoy.
Sí.
Hicieron una modificación de eso y pusieron, el candidato a presidente o vicepresidente de la República, que el candidato que habiendo, no habiendo, que quien no haya ganado, en términos menos técnicos, en su respectiva interna de partido político, concertación, alianza, movimiento político transitorio, que no haya sido proclamado ganador, no puede ser senador. Entonces, el ejemplo que da es Horacio Cartes, candidato a presidente de la República. También se puede presentar, de acuerdo a ese artículo que quieren aprobar, se puede presentar a ser el número uno de la lista de senadores. El otro que le va a enfrentar, y a ver, de ejemplo, Nicanor Duarte Fruto, porque ayer le leí que decía, igual lo vamos a enfrentar, va a poder ser candidato a presidente y también va a ser candidato número uno de la lista de senadores. Estoy hablando de la hipótesis. Muy bien. Supongamos que Nicanor tenga una brillante lista de senadores. Qué sé yo, le ponga a referentes importantes, Benjamín Fernández Bogado, gente así, con solvencia, Enrique Vargas Peña, y está ahí en un listado, y la gente va y dice, escucha, qué linda lista esa de senadores que presenta Nicanor. Ya vota CPR. Yo voy a votar por esta lista. Y ponerle que en la lista y cruce su voto y dice, no quiero que Nicanor sea presidente, voy a votarle a Cartes, pero voy a votar por la lista de Nicanor al Senado. Y gana por amplia mayoría la lista de senadores de Nicanor, y Nicanor pierde en la lista que es para presidente.
Sí.
Esta disposición constitucional le anula, le saca, le excluye definitivamente a el perdedor Nicanor, por darte un ejemplo, de la lista de senadores, por más que haya ganado. Eso atenta contra el derecho al sufragio, porque y contra el artículo 1 de la Constitución, que esto es una democracia representativa. Eso quiere decir que la presentar una candidatura no es una presentación que solamente está en la intención y en el derecho del que se quiere candidatar, sino una candidatura es un derecho del ciudadano, por esta democracia representativa, es decir, yo quiero que él me represente en el Congreso, y para tal efecto le voto en una interna. Sin embargo, al tener un resultado negativo allá para hacer cabeza, automáticamente se excluye de la lista de senadores, atentando contra la decisión y contra el ejercicio del sufragio de ese elector, que en una interna dice, yo quiero este que me represente. Es una situación que viola principios de igualdad, principio de la consagrado en el artículo 1 de la representatividad que se da en nuestro sistema, y es sumamente grave y desde el vamos es inconstitucional. Otro tema es el artículo 229, que de hecho no puede ser objeto de enmienda, pero vamos a generar la hipótesis de que le den trámite. ¿Cómo redactaron? Dijeron que el presidente en ejercicio deberá renunciar 6 meses antes para ser candidato a las elecciones generales. Bueno, este presidente tendría hoy, de acuerdo a nuestra Constitución, su renuncia, conforme al artículo 202, de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional, sí, de hacer 2 opciones. Si mira por ahí el 202, numeral 16, dice aceptar o rechazar la renuncia al presidente. Eso está escrito.
Sí.
Entonces, como el presidente Horacio Cartes tenía miedo que no logre los votos necesarios de las 2 cámaras, tiene que tener la mayoría, entonces dijo, vamos a poner acá en este artículo que yo con la mera presentación del escrito de renuncia y se le notifica al Tribunal Superior de Justicia Electoral, se le notifica a la Corte, se le notifica al Congreso, ya es plenamente válida mi renuncia y yo ya estoy habilitado para ser candidato. ¿Con eso qué hicieron? Con eso modifican el artículo 202, numeral 16, que es la atribución que tiene el Congreso para aceptar o rechazar. Entonces, siendo esa una distribución exclusiva, que se da, ¿sabe por qué? Porque los convencionales en el 91 dijeron, ¿cómo vamos a ejercer este tema del equilibrio de poderes y recíproco control? Y vamos a poner que la renuncia también tiene en equilibrio y recíproco control ser una atribución del Senado. Entonces pusieron eso ahí. Ahora, miramos en el 290, en esa parte donde dice no será objeto de enmienda, las atribuciones de los poderes del Estado. ¿Entendés?
Sí.
No puede ser objeto de modificación vía enmienda las atribuciones. ¿Qué están haciendo acá? Están modificando esas atribuciones vía enmienda. Desde el vamos, totalmente inconstitucional. Y te completo esto. También incorporan una disposición transitoria. ¿Qué es la disposición transitoria para que el ciudadano común nos entienda? Cuando se hace toda una Asamblea Nacional Constituyente, se hacen todos los artículos, después al final se aprueban varios artículos para hacer funcionar los artículos aprobados. Es decir, se dará, hay una disposición transitoria y dice, la pregunta es, ¿cómo va a ser estos jueces que durarán 5 años en sus funciones? ¿Cómo haremos? ¿Cómo haremos para que esto funcione? Y vamos a poner una transitoria para decir que si este ya estuvo 5 años, entonces para que sea inamovible ese juez, tendrá que ser un periodo más, no más ya. Entonces es como que le reconocen el derecho anterior a la Constitución y con un periodo más ya quedan inamovibles. Y ahí se redacta, es como una disposición que hace funcionar a los artículos de la Constitución. En el artículo 19, mira por favor la Constitución.
Artículo 19.
Plus 19 de las disposiciones transitorias.
Ah, okay, al final. Sí, al final.
Al final, mírame por favor si tenés
a
mano.
A ver.
Habla de que se refería a Rodríguez en ese momento y le ponían un candado como diciéndole el presidente actual no podrá ser reelecto. Esa es la disposición transitoria que tenían que haber cambiado, enmendado para que también entre en este proyecto. ¿Sabes qué hicieron? Crearon una disposición transitoria en la llamada 21 que se colisiona con ese 19. Es decir, no sé quién les asesoró, no sé quién les hizo hacer un proyecto inconstitucional desde el bajo. Y te digo, no es una sola interpretación mía.
Sí.
Estuve haciendo ese estudio y después dije, voy a consultar con gente que ha desarrollado esto en una convención constituyente. Y hablé ayer con Eusebio Ramón Ayala. Le llamé y le dije, doctor, discúlpeme, le molesto, no sé si pudo leer y alcanzar. No, todavía no tengo la... La cosa yo quería facilitar y comenzamos a analizar por teléfono este tema y me dijo, no te puedo creer. Honestamente no te puedo creer que esto hayan cometido. Sí, le dije, pero me está hablando en serio. Estoy hablando en serio y te estoy leyendo. Es decir, Eduardo, esto es muy grave lo que están haciendo porque el proyecto en sí no es constitucional. Entonces esto no puede avanzar. Entonces le dije, mire, me agrada escuchar usted que está dentro de la especialidad del tema y mamá fue convencional constituyente. Y también le llamé al doctor Galeano, porque te estoy dando estos nombres, porque quiero que le llamen. Sí. El doctor Galeano, que es presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.
Sí, sí, sí.
Donde habíamos coincidido plenamente en los mismos artículos que se están modificando con esas observaciones. No sé si van ahora a poder evacuarse una respuesta, pero sería interesante comenzar a instalar un debate sobre este tema, porque Nicanor pudo hacer un audio y seguramente escuchó, ya se expresó hoy en última hora de que lo aprobado atenta contra los partidos grandes, que esta modificación se hizo exclusivamente para Lugo, que va a ser, porque no va a tener interna, pues Lugo, entonces va a aparecer en la lista de presidentes. Y si no pierde, y si pierde, va a estar también en la lista de senadores y con eso va a garantizar que todo eso que no tienen demasiado atractivo popular, que están abajo, puedan prenderse de Fernando Luz aprovechando la lista sábana y volver a repetir sus figuras en el próximo periodo legislativo. Es decir, fue una reacción probablemente que vino del Frente Guasú. Al Partido Colorado se le pasó, no pudieron observar, al Partido Liberal le pasó, porque lo que va a quebrar son las internas de los partidos grandes que normalmente tiene 1, 2, 3, 4, 5 candidatos a presidente y que en este momento para ser eliminado conforme a este texto, los demás, yo creo que Horacio Cartes consolida lo que en algún momento dado dijo, voy a ganar power, power. Voy a hacerle correr, en otras palabras, y nadie se va a presentar. El plan de acción estaba ya pensado y redactaron con él esos términos. Y esto, honestamente, es una situación grave por donde se lo mire y espero que los diputados, si van a aprobar el atropello, y se van a animar a analizar estos artículos, que por favor lean y que puedan finalmente o realizar modificaciones o rechazar el proyecto en su redacción por su manifiesta inconstitucionalidad.
Correctísimo. Vos sabés que es más, si nosotros llegáramos a hacer una prueba, ¿te acuerdas que vos nos contaste que querías hacer una prueba con Filisola? Yo no llegué a ver el programa de Mina, pero él no estuvo en el programa, pero hicieron un enlace. ¿Le pudiste preguntar? Porque te juro que a mí me gustaría hacer un experimento con los 25 que votaron y tomarle un examen sobre lo que aprobaron. Te puedo asegurar que no saben un carajo lo que se van a aprobar.
Mira, Filisola, yo le reclamé porque hizo el vivo desde su casa, muy cómodo. Yo le pedí que esté ahí enfrente. En algún momento estaba Iramaín, Cabildo Iramaín, le dije, miren, envían una persona que si bien es un referente político importante, un muchacho, un señor muy muy respetable en sus conocimientos jurídicos, sus conocimientos como político, para el análisis político, pero no es el senador que estuvo en la cancha haciendo las modificaciones. Y le dije, ¿por qué no estuviste acá? Porque cuando me dijeron que iban a estar ustedes, yo iba a estar en inferioridad de condiciones. ¿De qué inferioridad de condiciones? Bueno, y para él es el número de inferioridad de condiciones, por número, porque iba a estar Adolfo Ferreiro, yo le invito en tu programa a Carlos Filisola a leer juntos delante de la opinión pública y analizar juntos lo que han aprobado. Yo le invito. Yo creo que no puede, vamos a estar uno a uno, si es que quiere que no sea Adolfo, o si podemos hacer un debate sobre lo que han aprobado. Y te puedo garantizar de que o no supo lo que firmaba o lo hizo plenamente porque el único beneficiado va a ser Lugo y el Frente Guasú con ese artículo 197, pero va en detrimento los partidos grandes como el Partido Colorado y el Partido Liberal, porque va a amasar las internas de esos dos grandes partidos.
Claro. O a la arrepentida Blanca Lila. Podemos invitarle también a ella, ya que está tan arrepentida, que se vaya a defender un poco qué es lo que votó, o votó nomás a ciegas. Vamos a hacer el intento, senador, aunque estos senadores son muy simpáticos, ¿verdad? Tiran la piedra y esconden la mano, porque hay que recordar que el viernes, después de la sesión trucha de la reunión Carapé, ahí en el Frente Guazú, toditos huyeron. Después salieron a dar una conferencia de prensa a leer lo que aprobaron, pero después de aprobar. Entonces, nadie quiere debatir públicamente, ese es el gran problema. Por eso no van a asistir nunca más, seguro, a las sesiones ordinarias, porque se va a plantear el debate sobre la mierda que hicieron y no van a poder defender. Pues yo te puedo apostar no sé cuánto que ahí 2-3 manejan el proyecto, los otros se fueron a alzar la mano, sí, pero no, sí, eso no le quita responsabilidad.
Esta redacción vino de algún abogado que uno fue más vivo que el otro, y habrá dicho, poneme esto y no le ponga otro. Pues me acuerdo cuando me fui a un programa y estaba Fariña en tu programa, aquella sí. vez que estuvimos juntos. Yo salí afuera con él y le dije, mostrame el proyecto que vos tenés. Y me mostró el proyecto y había otro detalle. Cuando sacan la negación, el no, al decir, el texto actual dice, el presidente Calleja ha sido por más de 12 meses la presidencia, no podrá ser candidato a vicepresidente. Eso dice hoy. Es decir, era otro cerrojo que le ponían los constituyentes en su momento. Sacaron esa negación, no. Entonces la redacción queda, el presidente que haya ejercido por más de 12 meses, innecesariamente ponen eso, la presidencia podrá ser vicepresidente. Eso la habilita a un tercer periodo, a Horacio Carte en su caso, si es que gana un periodo, después establece el segundo mandato y luego se podrá presentar a vicepresidente y hará renunciar al presidente por cualquier motivo. Total, presentan nomás ya una carta de renuncia, ni siquiera tiene que ser aprobado por el Congreso, y va a poder ejercer un tercer mandato. Estamos hablando de un proyecto eleccionario de 15 años. Esa es la visión que están teniendo al incorporar una mala redacción del artículo 229 nuevo que quieren aprobar, y tiene una contradicción absoluta con el artículo 202, que es atribución del Congreso, y no modificaron ese 202 numeral 16. Entonces, cuando colisiona dos normas constitucionales, la que va entrando no puede ser inconstitucional, no puede ser atentar contra la Constitución, entonces debe ser declarado inconstitucional. Esto te garantizo que nos va a permitir ponerle que el atropello se consume y a ellos no les interese nada, ir directamente a la Corte Suprema de Justicia y decirle, señores, esta enmienda en su redacción es y viene inconstitucional porque viola los primeros tres artículos de la Constitución, viola el derecho al sufragio, como le mire, viola atribuciones constitucionales que tiene el Congreso, que solamente puede ser modificado por reforma y no a través de una enmienda. Sin embargo, una enmienda modifica sustancialmente las atribuciones del Congreso, y eso sí está prohibido en el texto del artículo 290.
Así es, totalmente. Senador, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Vamos a hacer el intento de que los golpistas se sienten a dialogar y hacemos un debate interesante al aire.
Llamarle un poco a Eusebio Ramón, llamarle un poco a ellos.
No sé, sí, si vamos a llamarle.
Ya pueden leer el texto. Yo creo que tienen mucho peso jurídico estos hombres, y pueden referenciar a la ciudadanía de que lo aprobado, lo han hecho absolutamente todo mal.
Sí, y permitirme decirte algo, ya te lo he dicho en privado en reiteradas ocasiones, y no es sonar adulador ni nada, y aunque suene no importa, mientras nos da vergüenza lo asqueroso que son los 25, nos da orgullo tener legisladores como vos, sinceramente, porque el trabajo que haces es impecable. No hay nada que se te pueda reclamar, y realmente el esfuerzo que pones es algo impagable. Yo sé que es tu trabajo, entonces no tengo por qué agradecerte, pero simplemente quiero destacar la diferencia de los legisladores que están cumpliendo con su responsabilidad ante el pueblo, y creo que sin lugar a dudas son uno de ellos. Así que, nada.
Gracias por el concepto. Es nuestro trabajo, nuestra obligación, y por sobre todas las cosas hemos jurado sobre la Constitución para cumplir y hacerla cumplir. Entonces yo le llamo la reflexión a estos colegas que hoy están invocando tener temor para venir a su casa, a la pucha. ¿Cómo van a tener temor de venir a su casa? Porque dice que va, que le va a pegar, porque dice que no, señor, vengan, este es el lugar, este es el recinto de debate, y de ninguna manera se puede pasar a actos de violencia, sino que lo más violento es cuando nos encerramos en un recinto privado, sobre pretexto de que había un ambiente violento, y excluirse o autoexcluirse, y provocar aún más quebrantando la Constitución. Esto genera irritación en la ciudadanía, y lógicamente ante esa acción sobreviene una reacción de la ciudadanía conforme a ese 238, y nosotros estamos defendiendo la Constitución conforme al 238 por cualquier medio. Dice, nosotros hemos usado el medio de la Constitución en la mano, de recurrir a los órganos jurisdiccionales para que estos se expidan. Y bueno, sabemos que también la Corte está sospechada, algunos de sus miembros, de que los votos están cantados porque están enceguecidos a través de la orden dada desde el Ejecutivo.
Eduardo, antes de que te vayas, te quiero preguntar un poco algo, porque hoy en esa conversación que tuvimos con Blanca Lira, que te estaba contando Carlos, yo le sugería a ella que presente una nota a Julio Velázquez y a Blas Llano pidiendo reconsiderar, es decir, generando un hecho político. Supongamos que Blanca Lira está arrepentida honestamente. ¿Qué le sugerirías vos como abogado para generar un hecho político para que su arrepentimiento tenga efecto? ¿Qué le sugerirías?
Yo le sugeriría una reacción que se haga asesorar por algún abogado amigo y de confianza, y que señale ella misma que le pareció ilegal e irregular por la forma en que desarrollaron una sesión, y que se dirija a Robert Acevedo, no una nota como ayer, donde, fíjate vos, en la teoría de los altos propios se llama esto, se dirigen un grupo de senadores, por ejemplo, Oviedo Mato, le dice, estoy enfermo, manda un certificado médico, y dice, señor Robert Acevedo, presidente del Senado, me dirijo a usted para justificar mi asistencia a la sesión extraordinaria que se tiene que llevar adelante. Lo demás hicieron, pero qué llamativo fue y muy desagradable que los liberales, todos los liberales, senadores, se dirigen a Robert Acevedo, perdón, no se dirigen a Robert Acevedo, no ponen su nombre en la nota, pone señor presidente del Senado. Es como que le ningunean al presidente, le desconocen la figura de presidente a Robert Acevedo. Todos fueron coincidentes en omitir el nombre de Robert Acevedo. Lamentable, porque es su correligionario quien está en el ejercicio de la presidencia, y aún los opositores, por decirlo así, los colorados, que justificaron su inasistencia, el UNAC, por lo menos respetaron al dirigirse en una nota. Que por favor rectifiquen esa conducta de ninguneo, de desconocimiento de la figura que hemos electo como presidente del Senado, y ese se llama Robert Acevedo.
Sí, señor. Abrazo. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Eduardo Petá, senador. Nos vamos a la pausa, Carlos, porque tenemos muchas pendientes.
Transmitiendo desde Asunción, Radio La Unión, R800 AM.
¿Está lista su minicar?
En Tigo, trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado. Como por ejemplo con Andrea, que necesita estar...